lunes a viernes a las 22 en Rock and Pop Mar del Plata
22:35, el viaje me mató, pero no hay problema. Va a hablar ella y va a hablar la otra también, ¿sí? Así que ponete el micrófono, Vanessa.
Yo acá estoy.
Listo. Cuando veas que me pongo azul, dale para que tenga.
Ahí arrancó.
Y le preguntas
todo. No hay ningún
problema. La invitada está sentadita. Estuvimos charlando un rato. En las redes ya salió el avance de quién está. Entonces la disyuntiva que yo no la tenía... Pero es, ¿qué le ponemos? ¿Sex? Para mi gusto nunca se deja de ser Leona. Por ahí me lo dice Inés Arrondo ahora y me dice, estás equivocado, soy una ex. ¿Sería una Leona mandato cumplido? ¿Te gusta
Leona,
esa?
Leona mandato cumplido es buena, ¿eh? Mirá, no, nunca la habían tirado a esa. Sí, sí, es hay múltiples maneras de mencionarnos. Siempre... jodemos con las que vivimos ese momento de surgimiento de nuestro símbolo, con que ahora somos el grupo de las Leonas Vintage, uh-huh. Por esta lógica de lo vintage que es viejo, si se quiere, pero no pasa de moda, ¿viste? Ese es un poco el concepto.
También es un sinónimo de viejo, pero...
Bueno, pero no pasa de moda.
Bueno, Inés Arrondo... para mí, insisto, cualquiera que ha pasado por el deporte y ha dejado una marca colectiva, ¿sí? Formaste parte de un sello distintivo del deporte, se sigue siendo, no queda otra. Bueno, ¿en qué anda Inés Arrondo hoy? No me digas, ¿en coche, en taxi o en nada? ¿Qué estás haciendo? Pues estás, para el que te ve en las redes y te sigue, estás paseando, yendo, hablando, todo a la vez. ¿Sí?
Un poco
viajando mucho.
Un poco de todo, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. De alguna manera me he sumado a parte de lo que son mis actividades laborales y deportivas, a apoyar al frente de todos en esta campaña uh-huh. política que está de cara a las elecciones ejecutivas de este año. Así que, bueno, de todo un poco hablando con mucha gente, hablando con... mucha gente de distintos lugares de la provincia principalmente, uh-huh. De acá de la ciudad también, pero bueno, también de varios distritos. Ahora el fin de semana tenemos una actividad en Lomas. La verdad es que el deporte es muy, muy, muy valioso en ese aspecto, Jorge, porque siempre te acerca a una diversidad de sectores muy grande, ¿no? Y la uh-huh. verdad es que a la hora de poder abrir el diálogo y poder entender las distintas realidades está muy bueno.
¿Y qué se habla? ¿Qué diálogo es el que mantenés? O sea, pues yo te usaría de consultora, te llamaría, te decía, vení Inés, hablemos, este tal vez va a ser mi equipo, o seguramente este va a ser mi equipo en lo deportivo. El que plantee mi política deportiva del municipio, vení, charlemos un poco. Por ahí acercás algo nuevo, algo más actualizado, si querés. Algo que sea clásico, pero que se cumpla. Porque de buenas intenciones estamos todos llenos, pero cuando hay que cumplirlo con un presupuesto, con todo lo demás, quedó en el escrito, ¿no? Quedó en el decreto o en la ordenanza o en lo que fuere.
Sí, bueno, totalmente, ¿no? A los derechos hay que ponerles presupuesto.
Sí.
Sí, importante. Nada, creo que está bueno de alguna manera por ahí asesorar. Lógicamente que el deporte es mi ámbito, uh-huh. pero siempre digo que el deporte es una transversalidad muy potente también, que colabora en un montón de áreas de gobierno, que es transversal a cualquier gabinete que se piense, es transversal y es una herramienta muy valiosa en materia de educación, es una herramienta muy valiosa en materia de salud, es una herramienta muy valiosa en materia de hábitat, si se quiere, en materia de seguridad. Fíjate, Jorge, lo que es la Rambla, la costa marplatense, cualquier día de la semana, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, con todos los grupos de corredores que están entrenando y con todos los vecinos que se sienten mucho más seguros pudiendo caminar a la noche por la Rambla de Mar del Plata, porque está toda esa gente ahí haciendo actividad física, ¿no? Es un aliado en un montón de aspectos. En materia de turismo es un aliado muy importante del deporte. Son un montón de plazas de hotelería, de gastronomía que se acercan. Bueno, nosotros somos una ciudad receptiva en materia de turismo.
Exacto.
Y son miles.
Si le pones el faro deportivo, es un buen ejemplo el triatlón. Es un buen ejemplo.
El triatlón, la maratón.
Exacto. Pero, y son puntuales, son poquitas. Habría que tener muchas más.
Y son tal vez las que están más visibles. Pero hay un montonazo de torneos organizados por clubes, de delegaciones que vienen de a 100, 200 deportistas a la ciudad por el hecho de tener un intercambio un fin de semana, y son fines de semana que no tienen ocupación hotelera por turismo. Entonces, la verdad es que en ese aspecto es muy interesante lo que puede llegar a aportar el deporte en una política de gobierno, ¿no? Por eso también, bueno, desde acá pregonamos para que le den importancia.
Bueno, y en ese pregón para que le den importancia, yo te decía, te preguntaba, porque bueno, te consultan, sos una fuente de consulta, no porque hayas jugado solamente, bueno, no vas a hablar de hockey, aunque pudieras, tranquilamente, vas a hablar de deporte, pero también, o sea, ya la señora está convertida en una política.
Sí. Bueno, pues me
es
quieren.
Política, es política. Pero está bien, no la política de cassette, ¿sí? Porque si no, tranquilamente ya te hubieras puesto el cassette, lo hubieras tirado mierda a uno, a otro, listo. Ese cassette es feísimo. Estamos en época de tirar. Ah, se equivocó diciendo esto. Fa, tra. Este hace 15 años dijo esto. No podemos. Si vos fueras a algún cargo, te estarían buscando alguna cosa que hayas dicho, ¿sí? Porque es así.
Puede ser.
Estamos en una época de tirar cosas feas, ¿sí? Voy al otro lado, de las cosas lindas. ¿Qué sirve que alguien como un candidato a presidente te conozca, vos lo conozcas a él, lo puedas asesorar? ¿Lo has hecho? ¿Como don Alberto Fernández? ¿Has hecho? ¿Se han sentado? ¿Y ha tenido un grupo así áulico de deportistas en el cual escuchar un poquito? No, los candidatos a presidente no dominan todos los temas. Hay que saber delegar y hay que saber juntarse. Creo que es lo mejor eso, saber escuchar.
Sí, totalmente, está claro.
Y hay un grupete así deportivo que se sentó con don Albert y doña Cristina en su momento a diagramar un futuro político.
Sí, hay mucha gente en cuanto a deporte, ¿no? Hay mucha gente del deporte. Y en lo particular, lo que a mí me pasa con Alberto, o que siento, es que es una persona con mucha escucha. Y la verdad es que a mí me da tranquilidad de alguna manera, ¿no? Pensar en un dirigente que se sienta a escuchar a los actores cotidianos de las distintas áreas, ¿no? Eso creo que es indispensable a la hora de pensar en un dirigente de cara a un próximo gobierno a partir de diciembre, ¿no? Entonces yo al encontrar eso, y aparte una persona que, bueno, cuando te pones a hablar no solo te escucha, sino que aparte encontrás que entiende conceptualmente sobre una diversidad de temas muy amplia, más allá de que está claro lo que decís, ¿no? No tiene que tener un manejo en profundidad de cada tema, porque para eso justamente es importante nutrirse
hay especialistas
de toda
eso,
la gente,
sí.
Totalmente. Pero sí es una persona muy inteligente, que va a fondo en lo conceptual, que eso me parece que es interesante para entender conceptualmente cada tema y lo que implica cada tema. y con una experiencia muy grande, pues la realidad es que tiene una experiencia muy grande de gobierno. Entonces, bueno, la verdad es que a mí se me hace un combo interesante de cara a ahora, a agosto, a octubre y a diciembre.
Pasa que para las PASO falta muy poco, pero después sí, está todo apuntado, estamos a dos fines, ¿no? Dos fines, sí, ya estamos.
Ya estamos, el domingo que viene, no el otro.
El otro.
Bueno, el 11.
Esto corre por cuenta mía, pero si uno puede leer entre líneas un poco, tranquilamente de ganar la fórmula de los Fernández, usted podría estar ahí ayudando, haciendo, ejecutando, formando parte del Ejecutivo. No me digas que no.
No, bueno, yo agradezco la voluntad.
Yo no tengo nada que ver.
De impulsarme. Pero yo digo siempre que de alguna manera tengo como la en una cabeza de deportista en esto, ¿no? No se puede pensar en la final si no ganaste la semi todavía. Entonces, y aparte antes de la semi lo que tenés es el próximo entrenamiento de mañana a las 8 de la mañana que te tenés que levantar a entrenar.
Bueno, yo igual que, como deportista.
Se sueña lindo.
Esa zanahoria
pero
está buena.
No, la se sueña lindo, pero se. Pero se piensa en lo que pasa ya, ahora, ¿no? En las próximas horas y en lo que hay que preparar para las próximas horas y en ir de a poquito.
¿Estos viajes son de fin de semana? ¿Son de semana?
Son de fin de semana.
Bien.
Sí, porque hay compromisos laborales también entre medio, bueno. Así que.
Y todo lo que Inés Arrondo, con ella estamos hablando, tiene que ver con el deporte social, sigue estando. No es que dijiste, corro esto a un lado. Y me dedico a charlar nada más.
No.
Bien.
La voluntad de continuar con todo el desarrollo que se hizo en el gobierno anterior está, pero bueno, la verdad es que está muy lastimado por la situación actual. Lo digo con dolor y con tristeza, pues uh-huh. La realidad es que en lo particular, en el programa de hockey, convivimos con un crecimiento muy grande y muy lindo.
Refrescanos un poquito. ¿Con cuántos empezó en volumen de chicas y con cuánto estás hoy?
El programa se pensó, se creó con una clara perspectiva de género. Es un programa deportivo que tiene como prioridad acercar a la mujer al deporte. Uh-huh. Es abierto, no es restrictivo, no es que nunca van a poder participar los varones, pero sí es importante acercar una alternativa deportiva para las niñas en los barrios porque no la tienen directamente, entonces la prioridad la tienen las niñas en este programa. El hockey es una disciplina que les resulta muy amigable para acercarse. Hay una referencia clara en las Leonas en esto. Se encuentran ahí muy referenciadas, entonces tienen el deseo de poder practicarlo al deporte. Y bueno, ese fue el objeto del programa. Se arrancó con 5 barrios y después se terminó con 20 barrios y con muchos más que grupos que empezaron de a poco a desarrollarse por fuera, uh-huh. O sea, por voluntad de dirigentes barriales, de gente de los barrios, de mamás, papás que se acercaron, se empezaron a reunir a las chicas y a ponerlas a jugar.
El crecimiento fue exponencial en número, en gente que se metía en el tema. Y
el número,
de apoyo,
en calidad también, porque la realidad es que. Pero bueno, con el cambio de gobierno se ha desfinanciado el programa y hoy por hoy hay barrios donde lamentablemente nos estamos retirando. Nos estamos retirando también porque se han retirado los dispositivos del Estado, los centros de integración comunitaria, donde antes se podía articular para poder desembarcar con estas actividades y la verdad es que hoy por hoy la realidad que se vive es muy compleja. Entonces, por un lado la sensación es de bronca, por otro lado es de tristeza porque, bueno, para todas esas chicas que cada equipo barrial son 50, 60 sí. Niñas, bueno, se acabó una actividad que era, nada, la llenaba de expectativas, le generaba un sentido de pertenencia a sus barrios que era muy lindo, porque la verdad es que son barrios que generalmente están muy estigmatizados y que una piba se ponga la camiseta de su barrio y se sienta que lo está representando y que en ese barrio están pasando cosas buenas para ella, está buenísimo.
Igual hoy por hoy todavía el hockey barrial sigue siendo un ámbito de resistencia hoy. Hoy sería casi resistir a que pase el embate este y tal vez sí la cosa mejora, ¿sí? Volver a atacar de nuevo, pero por lo menos sigue estando. Ese es el tema.
Sí, sí, totalmente. Hay barrios que sí continúan, que están con la necesidad de tener un marco de competencia, que fue lo que principalmente se financió y es lo que genera en realidad el sentido de participación. Que tengan un momento de encuentro. Pero aparte se construyeron espacios deportivos en el marco de este programa que fueron muy importantes y que hoy por hoy lamentablemente gozan de su utilización solo las chicas que están en los clubes, que está buenísimo que eso suceda, ¿no? Pero también estaría bueno que puedan utilizarlo las chicas de que no están en un marco federado.
Que tal vez la finalidad primigenia o el principio de todo fue para la sociedad y que los clubes después...
Para la sociedad en su conjunto.
Exacto, exacto. Sin marginar a los clubes, porque si no terminaríamos haciendo lo que hacen a veces los clubes, ¿no? De que sea para todos, pero el deporte social, insisto, forma tal vez la base que tanto pregonan muchos de esa pirámide. Y nos hace años que la pirámide no se está logrando. De pirámide grande, de base grande, para que el deporte crezca para arriba y que haya deporte federado. Deporte federado, ¿qué onda? ¿Qué visión tenés con respecto a eso? No solamente Leonas. Vamos a charlar un rato de Leonas, ¿sí? Porque Leonas es un caso, ¿no? Con vuelta de técnico, con un técnico que se fue mal y que volvió. Pero eso es deporte. Pero bueno, deporte federado con esto de el cierre del CENAR, ¿no? El casi,
ya lo cerraste.
El casi loteo. Todavía, ya sé, no por eso. Pero el casi loteo. Yo vengo escuchando, estuve en Buenos Aires este finde y con amigos dice, me falta que le pongan el palito y casi lo lotean. Por supuesto que se sigue resistiendo. Te voy a meter en dos temas.
¿Qué pensás? Me la estás complicando, Jorge.
Sí, ¿y sabes para dónde voy? ¿Qué pensás con respecto a eso? Si sirve mudar a otro que supuestamente está mejor, según los argumentos, ¿por qué cerrar uno que se podría mejorar y continuar con el que está mejor? Y tenemos dos. Y abrir uno en Mar del Plata, como siempre se quiso, uno en Jujuy, como estaba proyectado y está, en infraestructura, ¿no? Vos conocés más que yo de eso.
Comparto.
Bueno, ya que compartís, o sea, el CENAR no se tiene que cerrar.
No, bueno. Para nada. No hay ninguna razón que lo... No hay ningún argumento válido para cerrarlo, primero y principal.
¿Cómo viste...?
Perder un espacio público para una explotación inmobiliaria no tiene... que me lo argumenten un poco más potentemente. O sea, a ver, o sea, no. Hoy por hoy, ese lugar es un lugar icónico del deporte nacional. Más allá de que haya que expandir los espacios deportivos, me parece perfecto, pero... Como bien estás diciendo, no hay por qué perderlos. O sea, no es un corredor verde, aparte, muy grande que hay en el frente de la ciudad de Buenos Aires.
Y es un clásico. Por ahí y pasaron aparte, todos, ¿eh? Y ahí, los que hablás, o sea, del vos por qué jugás al tenis, vos por qué jugás al básquet, te gustó la generación, te gustaron cosas. Y sí, en cierta medida casi todos pasaron por ahí. Cualquier plantel juvenil con proyección estuvo ahí. Viviendo,
sí, pero digo,
comiendo y entrenando.
Más allá de no ponerse nostálgico, no, olvídate, y de pero... pensar en que, bueno, vos tenés un desarrollo, vos planteás un cambio por una instancia de desarrollo que supere o que mejore, pero la verdad es que argumentativamente no tienen cómo sostenerlo, ese es el punto.
Ahora, vos me dijiste argumentos que me lo argumenten. Yo leí argumentos, vos también. Mantenido esos argumentos copiados por un montón de deportistas. ¿Cómo viste en algunos deportistas más cerca que en otros? Porque yo recuerdo que algunas leonas en ejercicio, las viejas ninguna, las vintage, perdón, antes de que me ataque.
No digas vieja. No digas vieja porque me levanto de esta charla y me voy.
No, violento no. Che, bueno, ¿cómo viste eso? Porque hubo gente del otro lado que generó anticuerpos enseguida y saltaron y... Fue demasiado burdo el hecho de ver el mismo texto copiado y pegado, el cut and paste, hermoso, sí, de gente que podría haber dado argumentos, fuera broma, que les da para dar argumentos, a ver, porque tienen experiencia.
Sí, yo lo que lamento es que ante todo lo que sucedió se la hayan agarrado contra los deportistas, y está claro que a esos deportistas les llegó ese mensaje, sí, ¿no? Y les llegó de sus propios dirigentes y de sus propias estructuras de contención. Entonces, la verdad es que me parece que en realidad la mirada que hay que poner, hay que ponerla sobre los dirigentes, no sobre los deportistas principalmente, ¿no? Uh-huh. Porque sí es importante, y tal vez una de las cosas que queda a la vista con lo que sucedió es que quizás los deportistas no conocen en profundidad cuáles son las estructuras que lo contienen. No digo que esté bien, pero yo realmente no sé hasta qué punto conocí durante toda mi carrera deportiva cuáles eran las estructuras que me contenían, ¿eh? O sea, lo digo sinceramente, entendí mucho más esas estructuras casi al final de mi carrera deportiva y fuera, y a partir de todo mi ejercicio en la gestión pública y mi acercamiento a la política, que desde adentro de la cancha. Entonces también lo considero muy cruel el hecho de
caerle al que
enojarse con los deportistas, sí, 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 cuando está claro y quedó muy en evidencia que copiaron y pegaron un mensaje que les mandaron desde sus propias vías de comunicación, las mismas estructuras que los contienen. Entonces, hablemos de los dirigentes, no hablemos de los deportistas, ¿no?
Un buen ejemplo, si te va por ahí, está bueno la opinión, un buen ejemplo fue, estando en el tema, lo que hizo el básquet. Que deportistas federados, referentes, como Escobola, bueno, la generación dorada de pleno, estaba casi en retirada, pero dijeron, bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca más al deporte que amamos y que hicimos crecer como locos. Metámonos un poquito. Pongamos el dedo ahí en la llaguita a ver qué pasa. Y saltó Pus. Y se mejoró bastante. Por más que ahora se quejen con el armado de la Liga Nacional, que está bastante... bastante jodido, porque viajan más, gastás más, y cada vez hay más diferencia entre los equipos apoyados por privados o por gobernaciones o por ciudades que los demás. Un ejemplo claro, Peñarol y Quilmes. Al no tener apoyo, ya no fue la misma campaña.
Compiten contra estructuras
gubernamentales, directamente. Muy bien, sí. Entonces, eso estaba bueno, verlo por ahí, verlo en otros deportes. Ojalá se logre. ¿Hay pensado algo ya? Este grupete que se junta con don Alberto Fernández, ¿hay algo pensado en cuanto a estructura? Porque al fin y al cabo, saber de deporte... Freno acá. Yo soy de la época en que las promesas y las mentiras de los políticos venían escritas. Y se llamaba plataforma política, ¿no? Mm. Después me dijeron, porque vos no te metés en las páginas de los partidos o de los candidatos y las lees. Entonces, ¿qué hizo uno? Se metió. Y muchas veces no encontraba nada. Salvo página en construcción. Yo voy a eso. O sea, tienen ya armado. Tienen una estructura pensada si van a ganar. Sería una buena política para poder acercar votos, contar lo que hace cada uno o lo que están pensando cada uno en su materia. En salud, salud. ¿Sí? No solamente hablar de números. Estamos hablando mucho de números últimamente. Los candidatos mismos. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Hay algo pensado? ¿Tienen algo pensado?
Bueno, es muy amplia tu pregunta. Bueno,
Vamos por partes, decime.
Yo te contesto lo siguiente. Primero, respecto a esto que mencionabas de la reacción que ha tenido el básquet en función a su situación, hay disciplinas deportivas que tienen, o sea, las disciplinas deportivas en sí difieren en la situación con la que conviven. Hay deportes que están con una cercanía mucho más grande al profesionalismo que otras. Los deportes grupales son una cosa, los deportes individuales son otra. Entonces, la verdad es que ahí es variopinto el entendimiento que hay de los atletas respecto a las situaciones con las que conviven. Hay atletas que desde muy chicos tienen que ir a negociar y a hacer sus acuerdos con sus clubes, y otros atletas que provienen de clubes en donde pagan su cuota social y en función a cómo juegan, después están representando a la Argentina en un seleccionado. Entonces, no se puede pensar uniformemente en cuanto a la reacción que pueden tener todos los atletas de las diversas disciplinas, ¿no? El básquet, casualmente, es uno de los deportes que, bueno, tiene una estructura profesional, tiene incluso una liga netamente profesional de proyección. Entonces, bueno, desde muy chicos también los deportistas
se van
fogueando.
Hay una liga de desarrollo también, que está bien pensada en eso también.
Pero digo, o sea, los deportistas desde muy chicos van entendiendo esas estructuras mucho más que tal vez otros que tienen una instancia mucho más amateur de desarrollo de su deporte. ¿Se entiende? Entonces, bueno, por eso, vuelvo de vuelta a lo que había mencionado. No está bueno. Sí me parece que es interesante que los deportistas entiendan más sus estructuras. Porque
que se comprometan más con esa estructura, ¿no?
Yo conviví toda mi vida con la eterna frase: nosotros no tenemos que preocupar por entrenar, ¿no? O sea, los temas dirigenciales, nosotros no tenemos que preocupar por entrenar. Sí, todo bien con nosotros, no tenemos que preocupar por entrenar, pero hay un momento en el que la realidad y la cotidianidad te pasa por arriba y te tenés que sentar en una mesa a discutir los temas, porque si no, la estás pasando mal, la empezás a pasar mal. A nosotras, de hecho, bueno, nos pasó con el surgimiento de la leona como símbolo. Fue maravilloso en un montón de aspectos y generó una crisis en otros, ¿no? Una crisis de realidades distintas, de qué vamos a hacer con esto. Cambió, la realidad de nuestro deporte cambió por completo. Pero bueno, ahí la verdad siempre está mucho más a la vista los deportistas que los dirigentes. Y en realidad lo que tienen que dar respuesta son los dirigentes, que para eso están. Entonces, focalicemos a donde hay que focalizar. Respecto a lo otro que me estás diciendo, para mí, a ver, más allá de cuestiones puntuales, de ejercicio de gestión, sí me parece que es importante el tener conceptos claros de lo que se quiere en materia de desarrollo deportivo. Y tiene que ver, principalmente, creo yo, una de las cosas que se han estado hablando es en ver al deporte en un desarrollo completo, ¿no? No se puede pensar al alto rendimiento y al desarrollo del deporte de base como dos estructuras que no, prácticamente ni conviven ni se conocen, se desconocen. Porque no está mal conceptualmente pensarlo de esa manera. Una cosa no puede convivir sin la otra. Entonces,
es que una cosa se nutre, se debería nutrir de la otra, ¿no?
Entonces, creo que desde ahí hay muchas cosas que se alinean, ¿no? Pensando de esa manera.
Si gana Alberto, no se cierra el Senar. No se lotea el Senar.
No. Pero aparte, creo que no ha habido ni un deportista. Bueno, de hecho, lamentablemente, los chicos que salieron a... Igual no, del Senar no. En el Senar, del Senar no se mencionó nada en esos mensajes. Mencionó la degradación de secretaría a agencia, como, qué bueno, ahora vamos a poder firmar convenios con sponsors.
No cayó ninguno todavía.
Primero que no cayó ningún sponsor, segundo que no podés plantear...
Tampoco hubo lluvia de algo ahí.
No hubo brotes verdes, no hubo lluvia de inversiones, no hubo lluvia de sponsoreo, no hubo nada. Hay un presupuesto mucho más flaco y subejecutado y con una inflación encima del 45% de proyección o más. Así que imagínate, la realidad del deporte está agonizando, te diría.
Buah.
Me pongo a recuerdo lo que fue atravesar toda la época de crisis para nosotras. Nuestro surgimiento como Leona fue en plena época de crisis del neoliberalismo, 2000, 2001. Había 6 meses que no cobrábamos las becas, trabajábamos de lo que podíamos. Surgimos en ese momento. Bueno, sacamos fuerza y un potencial de donde no había.
Eso suma la mística,
pero
tal
eso
vez.
No está bueno plantearlo, ¿no?
No, porque si no viene solamente de ese esfuerzo particular que se traduce en un colectivo, pero no apoyado por nadie, sino por el esfuerzo nada más propio. ¿Cómo ves Leonas hoy? Pues me encanta ver el ida y vuelta de lo que es Leonas. Porque es una marca registrada, el argentino, ahora no gana. Sí, hay un recambio, ¿viste? Siempre piden recambio. El argentino pedimos recambio. Cuando se hace el recambio, tal vez no sea de la misma calidad, entonces ya le pedimos resultados. Pero, ¿por dónde va el tema del recambio de las Leonas? Ya hay dos generaciones más, ¿no? Casi.
Sí, son casi dos generaciones que...
Desde ustedes, ahora.
20, 19 años. El año que viene cumplimos 20 años de nuestro surgimiento como símbolo.
Seguimos pariendo jugadorazas, porque hay pibas. Hay
sí,
materia prima.
Pero, no sé si tanta. Sí, pero. Sí. No. No sé si tanta no. Yo lo que creo es que ha habido una discontinuidad muy grande de trabajo en todo este tiempo. Las chicas parten de un paradigma distinto al que partimos nosotras, tienen una realidad distinta. Las chicas que están hoy en el seleccionado nacieron y existían las Leonas. Entonces, bueno, para ellas el sentir es distinto, ¿no? Yo lo que pienso y siento es que creo que tienen que pensar cuál es la revolución que pueden llevar, cuál es su revolución, ¿no? ¿Cuál es la revolución que pueden llevar ellas adelante? Y hacer todo lo posible por lograrla. Y por otro lado, también me parece que han tenido que convivir justamente con esta consagración que ha conspirado contra las estructuras, que ha conspirado contra que han tenido 5 o 6 técnicos en 7 años, 8 años. Y la verdad es que eso no le hace bien a nadie. Que cambien las dirigencias de la Confederación Argentina de Hockey y cambien los cuerpos técnicos, y un cuerpo técnico dura un año y como no va, viene otro y retoma el que estaba antes. Y todos esos manejes, la verdad es que conspiran contra ellas como jugadoras, como personas. Pero aparte también creo que, bueno, la realidad es que la Confederación Argentina de Hockey, no sé hasta qué punto se planteó un plan. Yo hoy por hoy no sé cuál es el plan de desarrollo que tiene la Confederación. Y si me pongo a ver, hace 20 años que viene creciendo la base del hockey, ¿no? Hay un crecimiento muy grande de en cantidad, principalmente, y en estructura también. Hay un montón más de canchas sintéticas. Todo esto debería empujar e impulsar la posibilidad de que Argentina esté más, más segura en esos primeros puestos del ranking.
Y todo lo que tiene que ver con dirigentes de la federación, ¿escuchan a las primeras Leonas? ¿O escuchan a cuerpos técnicos anteriores como suele hacer el básquet últimamente? ¿No los llaman? ¿No le dicen, chicas, hagamos algo...?
No hay nada. Mucha convocatoria a abrir las puertas de la Confederación para la participación, o por lo menos yo no la noto.
Yo, no sé, de lo que conozco o vi, se perdió, no sé qué concepto tenés vos de Luis Barrio Nuevo, ponele. Pero ese podría ser tranquilamente una persona de consulta, ¿no? Como formador de grupos, como preparador físico. Recordemos que fue uno de los, ¿no?, preparadores físicos primigenios de lo que fue Leonas, ¿no?
Sí. Luisito estuvo en todo el momento de nuestro surgimiento y fue una pieza importantísima de ese equipo.
Y es un docente formador que tal vez serviría como órgano de consulta, ¿no?
No,
como diagramador
gente.
De política de preparación física y de conformación de grupo también. No, esa gente no se puede perder.
No, ahí está Luis, hay muchísima gente. Está uno, Marcelo Garrafo.
Bueno, hola. Que es también uno de que fue figura del hockey, ¿no? Uno decía Garrafo y sabía quién era y qué hacía. Después por ahí nadie sabía nada, pero era un apellido que se conocía que era de hockey.
Sí, hay mucha gente que aparte tendría la voluntad de colaborar para que se, sí, es una realidad. No, esto que te estoy diciendo no es algo que lo haya pensado yo en la soledad en absoluto, es algo que es una sensación que tenemos todos de alguna manera, los que queremos a nuestro deporte y los que queremos al hockey. Y
no me acuerdo haberte visto. ¿Tuviste con las 20 jugándose? ¿Haciendo cosas?
Sí, en otra época jugábamos un poquito más seguido. Sí, sí. Ahora no tanto. Hay algunas que están en la cancha todavía. Bueno, no es mi caso.
Pero de las pesos pesados, ¿charlan de esto? ¿Charlan de juntarse y decir, yo loco, mirá, está cayendo a pedazos
recontra.
Esto, hagamos algo?
Sí, mirá. Miércoles pasado nos juntamos a comer en Buenos Aires con algunas.
Estaba para poner un micrófono ahí.
¿Eh?
Estaba para poner un microfonito ahí, sí, un grabadorcito, sí. A ver qué se decía.
Sí, no, nos vemos siempre, tenemos un canal de comunicación y de opinión. Y bueno, nada, vamos contándonos un poco cómo nos sentimos, qué es lo que nos parece.
¿Por ahí dentro de poco?
¿Eh? ¿Dentro de poco qué? ¿Dentro de poco qué?
Dentro de poco hay opiniones que se escuchen, tal vez. Bueno, ¿por qué uno, ya que estamos, porque dije que eras política ya, ¿por qué uno ya tiene que...?
Política. Todos
tiene,
somos políticos.
Sí, sí. Y cada acción que uno hace es política, es verdad eso. ¿No? Sí. No, yo soy de los que piensa que es así. Si no tengo partido político, yo laburo en los barrios y hago política. Buena, pero hago política, sí. Es un hecho. El gestionar o el cambiarle, aunque sea un minuto de vida a la gente, es un hecho político. Y vos lo hacés con el deporte social. Lo hicieron las Leonas en su momento dando la alegría. Eso hasta casi, ¿no? Por eso muchas veces la política de derecha usó el deporte como, o de izquierda, bien, ¿no? Bien, de extremos, diría. El deporte como tarjeta de presentación. Significa que a la gente le cambia algo el deporte a veces.
¿Entendés? Sí, pero creo que principalmente tiene que ver con un tema de derechos y de posibilidades. Sí. Sí, sí, o sea, no de... O sea, la solidaridad es maravillosa como virtud humana, pero me parece que la política tiene que ver con los derechos y con las posibilidades y con la democracia, ¿no? Con las posibilidades de acceder de todos y todas. Entonces...
El todos y todas se sabe para dónde va. Bueno, Inés Arrondo, ¿por qué Mar del Plata tiene que votar a Fernanda Roberta? ¿Y por qué Mar del Plata tiene que ayudar a que gane Alberto Fernández y Cristina Fernández, que es lo que uno de ustedes, o sea, ustedes están encolumnados? ¿Por qué? A visión de Inés Arrondo, que no tiene ningún cargo electivo. ¿No?
Que no tengo ningún cargo electivo. Mira, yo la verdad es que creo que o encuentro en el frente de todos una alternativa electoral con muchas posibilidades de con mucho apoyo de un montón de sectores, uh-huh, de un montón de organizaciones de todo tipo, de un montón de clubes. de un montón de vecinos que la verdad no la están pasando bien, no están bien con la situación con la que están conviviendo, uh-huh, y tienen la necesidad de que esta situación se revierta a partir de un próximo gobierno y se revierta en esto que estaba diciendo antes, ¿no? En materia de ampliación de derechos, en materia de posibilidades, en que la gente pueda volver a ordenar un poco su vida, vuelva a sentir estabilidad laboral, sienta que pueda proyectar y pensarse hacia adelante. Yo como deportista digo, pucha, una de las cosas con las que uno constantemente está lidiando en el deporte es con la planificación hacia adelante, ¿no? Y estar pensando cuáles son los procesos que tiene que cumplir para poder llegar al próximo ciclo mundialista, al próximo ciclo olímpico. Y bueno, creo que es ojalá el próximo gobierno de la mano de Alberto sea un gobierno olímpico en ese aspecto, ¿no? Que pueda hacer que los argentinos nos proyectemos y podamos cobrar nuevamente rumbo y ordenarnos, un poco ordenar un poco nuestra vida.
Gracias por andar por aquí a un horario en que se complica.
¿Sí? No, gracias por la invitación.
Bueno, buenísimo. Inés Arrondo, insisto, una leona pasado por Nocturnia. Enseguida venimos hasta la medianoche. Seguiremos sonando aquí en Rock and Pop Mar del Plata.
Quédate ahí. Enseguida vuelve Nocturnia.